como estaba escrito. Muchos exégetas afirman que esta escena de la transfiguración es una escena en realidad posterior a la resurrección del Señor, anticipada por el evangelista a tiempo anterior a la Pascua. Estas cuestiones de la composición del evangelio no nos interesan demasiado, pero ciertamente que la fe de la Iglesia fue al mismo tiempo que creciendo en profundidad, creciendo también en comprensión del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y así como en los primeros escritos paulinos daría la impresión de que la vida de Cristo es todo un progreso en el cual Él, desde su pura humanidad, a través del Espíritu Santo, a través de su existir entregado al Padre y finalmente a través de la transformación sufrida en el Calvario, alcanza finalmente su condición divina sentado a la derecha del Padre. Así lo leemos en algún pasaje de las epístolas paulinas, por ejemplo. Pero ya San Juan se apercibe de que Jesús es Dios desde el primer momento de la concepción. Más aún cuando la teología, a través de los siglos, reflexiona sobre el misterio maravilloso de la encarnación de Cristo, piensa que en realidad el Señor, en su vida humana, a pesar de que ya estaba impregnado desde lo más profundo por el verbo que había asumido su carne humana, era como si frenara las potencialidades de la gracia que embargaba el divino y no le permitía alcanzar la plenitud de la gloria y de la resurrección, de tal modo que esas fuerzas divinas, por economía, dicen los padres, utilizando un nombre que hoy a nosotros nos suena a dinero, movimientos económicos, por economía, es decir, por administración divina, esa divinidad no se manifiesta durante la vida mortal de Cristo, al menos en toda su plenitud. Pero de vez en cuando un vislumbre, una ruptura en esa mortalidad, en ese estar sometido al tiempo y al espacio, de la debilidad de la carne, entonces surge maravillosa la divinidad del Señor en los milagros, en sus palabras llenas de autoridad. Y esta escena precisamente de la transfiguración, en la cual todo adentro suyo explota y los discípulos apenas alcanzan a comprender eso que perciben sin entenderlo, por supuesto. Todavía no lo entenderán. De hecho, no lo entenderán hasta que no se encuentren cara a cara con el Señor después de su propia muerte, de su propio entregarse martirial. Casi todos murieron mártires, entregados por su vida, quizás perientemente, por su Señor. Ese atisbo de la plenitud de la resurrección, también de alguna manera lo viven los santos. Lo podemos vivir nosotros, por supuesto, porque como ustedes saben, la gracia que recibimos en el bautismo no es sino una anticipación de la gloria, una anticipación todavía velada por nuestra condición mortal, por supuesto, pero ya presente en nosotros. Si ustedes leen a San Juan, van a ver cómo él habla como si ya de alguna manera el cristiano estuviera en el cielo y sí, de alguna manera lo estamos, porque esa gracia nos conecta directa y vivísimamente con la gloria de Dios y con la gloria que vamos a tener nosotros y está destinada desde los siglos de los siglos a cada uno de los predestinados, de los elegidos. Eso ya está funcionando en el cristiano. Y si a veces no aparece, no es simplemente por economía divina, sino por nuestra misma condición pecadora, por nuestra condición de no estar abiertos totalmente a la gracia. Esa gracia que en cambio refulge en los santos, por el Padre Pío, del cual nosotros, si no queremos eficazmente seguir los pasos, por lo menos queremos su benevolencia, su ayuda, su fuerza e impulso para poder seguirlo en el camino de la gracia hacia el cielo. Ese Padre Pío, que también tuvo sus montes Tabor, sus encuentros con el Señor, glorificado, pero llenado de gozo y de fuerza, pero de gozo y de fuerza para enfrentar la cruz. Esos anticipos son para enfrentar la cruz. Por eso el evangelista pone la escena de la transfiguración en el monte, lejos del llano, lejos de la ciudad, mirando para arriba, saliendo de nosotros mismos, en oración, en el retiro. Pero después tenemos que volver al mundo y se lo dice el Señor a Pedro y a los otros dos discípulos que quieren levantar tres cámaras para quedarse allí. Ojalá pudiéramos quedarnos allí en puro éxtasis, en pura contemplación, en pura percepción casi tangible del Señor que nos ama y que nos ayude, que quiere transformarnos. Pero no, tenemos que volver al llano, tenemos que volver a la ciudad, tenemos que volver a dormir, tenemos que volver a encontrarnos, no solo con las insidias del mundo, sino con las insidias que salen de nuestra misma cobardía, debilidad, tentación, sufrimiento, enfermedades que son tan fuertes y tan dolorosas que a veces velan nuestra percepción de Dios y anulan nuestra fe y a veces nos dan nos hacen dar la impresión de que no estamos en gracia, que no estamos en conexión con el cielo y con la gloria, sino que estamos en plena conexión con nuestro sufrir, con nuestra nada, con nuestra oscuridad, con las tinieblas del mundo, con las risas de la fe, con la corriente que se precipita en contra de nuestros pasos constantemente. Pero la transfiguración nos hace recordar esos momentos, no solamente en la vida de Cristo, sino en nuestra propia vida, que hemos sentido a Dios. No es cuestión de sentir el cristianismo, pero muy difícilmente nadie haya dejado de sentir alguna vez esa presencia embargante, esa presencia maravillosa del Señor en nuestra existencia. También lo sentía el Padre Pío, y a veces coexistiendo ese sentir con el dolor de la cruz, de esas llagas que llevó él en vida, pero llagas que también fueron en la anticipación de la gloria, porque aún en la gloria el Señor muestra sus llagas y de sus manos y de sus pies como magníficas y aura condecoración de su pasar majestuoso por esta tierra, combatiendo el combate de la cruz Y así, pues, nosotros, cristianos, atenajeados, rodeados a veces de tanta falta de fe, aún dentro de la institución eclesiástica, tantas cosas que nos disgustan, que nos repelen, tenemos que saber que aún en esta institución, con estos hombres y mujeres, pecadores, confundidos a veces, predicando lo que no tienen que predicar, aún ahí encontramos nosotros la luz transfigurada del Señor resucitado. Y eso tenemos que buscarlo y podemos encontrarlo. También nosotros, haciendo esfuerzo de voluntad, que se necesita hoy en día, que tanto nos aparta de la oración, de la reflexión y el de ensimismarnos en la búsqueda de Dios, que es una dificultad subir al monte con Jesucristo. Pero tenemos que subir al monte todos los días y algún día de la semana largamente, y encontrarnos con su palabra, aunque no sintamos demasiado, ¿verdad? Porque este caminar por la tierra, los fulgores de la gloria anticipados en la gracia, no se hace sentir demasiado. Encontrarnos con la palabra de Dios, con su presencia, sin oración, no hay vida cristiana. Eso lo repetí hasta la tarde. El Padre Pío, eso no lo repite hoy la iglesia, por lo menos en sus voces. Todo cuestión de justicia social, de ayudar al prójimo, de ecología, de cosas que no tienen nada que ver con lo profundo de la vida cristiana. Que es encontrarse con el Señor. Sin el Señor, sin la oración, sin el contacto fluido con la gracia, con los canales de la gracia, que nos alimenten desde adentro, es imposible llevar adelante la vida cristiana. Por eso, grupo de oración del Padre Pío, no seas simplemente una pertenencia en nuestra vida, porque nos hemos anotado, porque hemos llamado por teléfono, porque simplemente una vez por mes, cuando es una vez por mes, siempre tenemos nuestros problemas, nuestras excusas válidas o no válidas para faltar. No nos conformemos con eso, con pertenecer al grupo de oración. Seamos un grupo de oración. Como el Padre Pío, sintámonos unidos a la vida de este santo ejemplar para nuestra época. Todos los días, todas nuestras horas, y dediquemos tiempo al encuentro con Dios. Que Él vaya aumentando en nuestros corazones y en nuestra mente esa gracia que es transfigurativamente anticipo de la gloria que nos será reservada.